Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Quiero compartir un pensamiento y vamos a leer los versos del 16 al 31. Dice así la palabra del Señor: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido las esperanzas de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vemos en este relato la situación que Pablo y Silas estaban atravesando. Por echar fuera un demonio de una joven, dice que se enfadaron con ellos, los apresaron y los azotaron mucho y los metieron en la cárcel de más adentro. No son las cárceles que hay hoy en día, que tienen gimnasio y piscina. Las cárceles de aquel entonces eran húmedas, eran cárceles que no tienen nada que ver con el día de hoy. Y dice que después de haberles azotado mucho, les ataron los pies a los cepos con cadenas y por la noche dice que oraban a Dios y cantaban salmos e himnos. Y hubo un terremoto, como hemos leído, y dice que los cimientos de la cárcel se movieron y las cadenas de todos, no solo de Pablo y de Silas, sino de los otros que estaban presos con ellos, se soltaron. Entonces el carcelero, cuando vio todo lo que estaba pasando, dice que se iba a suicidar, porque sabía que la custodia de los presos, el que los presos se pudieran escapar de la cárcel, si él no se mataba, sabía que lo más probable es que los romanos lo mataran. Pero Pablo dice que gritando le dijo: No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Eso es un gran milagro, que los presos lleguen al convencimiento. Yo me imagino en la cárcel, se abren las puertas, se quitan las cadenas y tienes oportunidad de escapar de la cárcel. Muchos, seguramente los que estaban allí, tenían una condena o muy larga o pena de muerte. Yo no sé lo que Pablo les dijo, pero Pablo, con la autoridad de Dios, no dejó que ninguno de los presos saliese. Y le dijo al carcelero: No te hagas ningún mal porque estamos todos aquí. ¿Cuál era la preocupación del carcelero después de que vio todo lo que estaba aconteciendo? hizo una pregunta: ¿qué puedo yo hacer para ser salvo? La gente hoy no piensa en la salvación. La gente hoy en la calle no se para a pensar, como este carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La gente de hoy, pues, se preocupa en cómo prosperar económicamente, que no está mal. No estoy en contra de que uno se esfuerce en prosperar económicamente. Cómo adquirir fama, muchos de ellos, los reality shows estos de Gran Hermano y todo eso, pues mucha gente se mete en esos para después, cuando salga, poder hacer entrevistas y todo esto. Algunos, por respeto, adquirir respeto, quieren que las personas, cuando les vean por la calle, digan: mira, ahí va fulanito de tal. La gente se preocupa en estas cosas, pero si tú te pones a preguntarle cuál es su preocupación, sabemos que las estadísticas dicen el paro, ahora el terrorismo de los islámicos, y es verdad, es un problema gordo que tenemos ahora mismo. Pero la gente se preocupa de cosas que no tienen que ver con su salvación. Y hay ejemplos en la Biblia de los afanes de este siglo, como dice la palabra. Ejemplos de personas que se preocupaban de cosas secundarias que no tenían nada que ver con la salvación. Pero este carcelero, posiblemente media hora antes de todo lo que aconteció en la cárcel, no pensaba tampoco en la salvación. Pero dice que cuando vio todo lo que acontecía, se postró delante de Pablo y de Silas y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Por eso muchas personas, y algunos de los que estamos aquí, hicimos esta pregunta cuando nos llegó el agua al cuello. No digo todos, pero algunos de los que estamos aquí tuvimos que pasar por circunstancias de nuestra vida de peligro y peligro de muerte para poder decir: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y hubo alguien que nos predicó la palabra del Señor, como Pablo hizo con este carcelero. Más adelante dice que después de que les habló la palabra, el carcelero y su familia los llevó a casa, les curó las heridas, les dio de comer, y dice que se bautizaron él y toda su familia. Y después volvieron a la cárcel. Impresionante. Tú quédate con la imagen. Salen los presos de la cárcel, el carcelero los lleva a su casa, les cura las heridas, les da de comer, y otra vez a la prisión, para que al día siguiente los responsables dijeran: mira, estas personas que tienes presas, dile que pueden salir. Y cuando le lleva la noticia a Pablo, dice: ¿quién? Nosotros no, que vengan ellos a quitarnos. Parece orgullo, ¿verdad? Pero Pablo era una persona con carácter. Dice: nosotros, siendo ciudadanos romanos, nos meten aquí presos y ahora nos quieren echar así a escondidas. No, que vengan ellos acá. Entonces, la preocupación del carcelero es la preocupación que nosotros debemos de promover a las personas que no conocen al Señor. Que puedan llegar a hacerse la pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y en este caso la cárcel se conmovió, los cimientos se movieron, hubo un gran terremoto y fue algo sobrenatural. Pero a veces no tiene que pasar nada sobrenatural, pero nosotros sí tenemos la función de tratar de que la gente pueda llegar a plantearse esta pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque la gente está viviendo a sus anchas. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Versículos 17. Vamos a leer desde el 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esto es lo que se está viviendo hoy en día. Y yo no digo que uno se esfuerce en prosperar, porque es lícito y porque yo creo que es de Dios. El problema está en que no pensemos en nuestra salvación y lo que tengamos en nuestra mente sea el prosperar en lo económico, en lo material, como le pasaba a este rico insensato que declara la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, vamos a buscarlo. Quiero buscar unos cuantos ejemplos. Aquí se encuentra Pablo en Atenas y dice el capítulo 17, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No me gusta hablar de política, pero hoy en día estamos viviendo esto. La gente está asqueada de los partidos políticos que hasta ahora nos estuvieron gobernando y ahora se levantan nuevos partidos políticos que traen cosas nuevas, entre comillas, y la gente se preocupa en querer esas cosas nuevas que los políticos nuevos nos están prometiendo y que hay que tener cautela sobre esto. Y no voy a decir nombres de partidos políticos, ya casi todos creo que saben a quién me refiero o a quiénes me refiero. Están trayendo fórmulas casi mágicas que a los ojos y a los oídos de las personas que ya están quemadas y lo puedo entender perfectamente, son agradables. Y el mensaje que traen, tú escuchas el mensaje y digo, hombre, si esto fuera como lo dicen, esto sería tremendo. Y vamos a hacer aquello, y aquello lo vamos a cambiar, y vamos a poner esto aquí, y vamos a dar la vuelta, y esto, y todo muy bonito. Y la gente es lo que quiere oír, como le pasaba a estos atenienses. Los atenienses estaban, no se interesaban de otra cosa, dice, no había otra cosa que les interesara sino el decir o en oír algo nuevo. Es decir, que estaban tan a la expectativa y tan quemados de lo que habían vivido que cualquier falabarato, como se dice aquí, podía aparecer y les podía engañar. Y hoy está pasando esto. Hay muchas personas, siervos, entre comillas, que traen una doctrina que están engañando. No es una doctrina conforme a la Biblia. Leí ayer, no sé en dónde, de que una mujer famosa dice que recibió un mensaje de parte de Dios para escribir la segunda parte de la Biblia. Digo, vaya. Pero ¿sabes el problema? Que hay mucha gente que sigue a esa persona. Cuando la Biblia declara que no se puede ni añadir nada, ni sacar nada, que lo que está escrito, escrito está y no hay más. No hay más. Ahora, siempre se levanta alguno que iluminado, que Dios le dijo, que Dios le reveló. Y el problema está en que mucha gente cree a estas personas y la Biblia declara, se levantarán falsos maestros y muchos le seguirán. Y aún de los que somos creyentes van a ser confundidos. Por eso tenemos que tener cuidado y debemos de agarrarnos a lo que la palabra dice. La palabra dice que no de lo que está predicado, de lo que aparece en la Biblia. Si alguien viene a decirte otra cosa de lo que está predicado, dice Pablo, ni lo que yo te diga, tenlo por anatema. Porque ya nada se puede añadir, ni quitar ni una tilde, ni poner una tilde. Pero hay personas que dicen que ahora viene la segunda parte, como si fuera Rocky o la segunda parte de la Biblia. La Biblia ya está escrita y ahí está plasmada. Es el legado que nosotros los cristianos tenemos. Entonces, ahora mismo la moda es que alguien se levante, como cuando venga el anticristo, que se está cumpliendo todo, que va a traer aparentemente la solución a los problemas monetarios y la solución a la crisis y a las guerras y todo esto, y se va a levantar alguien que va a mover a multitudes y muchos van a seguirle, lo dice la Biblia. Pero el problema está cuando se quite la careta. Y ahora mismo se están levantando movimientos que promueven y declaran de que nos van a dar el oro y el moro, pero tenemos que tener cautela. No seamos como estas personas que están esperando oír algo nuevo. Claro que queremos que cambie nuestro país y que cambien nuestros gobernantes y no haya tanta corrupción. Todos queremos eso. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, no afanarnos en cosas nuevas que no conocemos, porque pueden ser, no digo que sean, pero pueden ser engañosas. Lucas capítulo 15. Versículos 11. Aquí se encuentra la parábola que todos conocemos, la del hijo pródigo. Hay personas que solo buscan los placeres del mundo. Y el mundo hoy ofrece muchos placeres. Y es complicado. A veces es complicado lo que nos ofrece el mundo. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero este joven rico, los placeres lo llevó a una situación que tenía que comer de lo que comían los cerdos. Y eso es fuerte. Teniendo una gran herencia de parte de su padre, la herencia que tú y yo tenemos de parte de Dios, no podemos desperdiciarla, porque al final podemos estar comiendo algarrobas, como comían los cerdos. Así que los placeres están bien. A todos nos gusta irnos de vacaciones, y si puedes irte a un hotel que no tengas ni que hacer las camas, ni que tengas que hacer comida, ¿verdad? A todos nos gusta, y está bien, es lícito. Y ojalá que todos podamos hacer eso. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que valorar los placeres con lo que es de Dios. Lo más importante que nosotros tenemos, los cristianos, es la salvación. Por eso el carcelero fue un hombre sabio. Y no les preguntó otra cosa que ¿qué puedo hacer para ser salvo? Se dio cuenta de que estos hombres eran hombres de Dios. Lo que había sucedido era algo sobrenatural. Y dijo, esto, lo que yo necesito es ser salvo. Y le dijeron, mira, cree. No le dijo, haz. Porque hoy en día también la gente se piensa que por hacer grandes cosas o buenas obras se puede llegar a recibir la salvación. Pero es un engaño del enemigo. Por eso en esta semana que ha pasado, la Semana Santa, mucha gente se esfuerza en hacer cosas buenas, incluso en ir de rodillas, incluso darse con látigos. Y hay en países hasta que se crucifican con clavos, pensando que de esa manera pueden buscar el beneplácito de Dios. Pero es un error, porque lo que Cristo hizo es lo único suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Así que nos tenemos que preocupar de la salvación nuestra, y ahora que somos salvos, de la salvación del prójimo. En Hechos, capítulo 1. Otra de las preocupaciones de la humanidad hoy en día. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser del día de mañana? Se preocupan, y eso, mucha gente por eso cae en profundas depresiones. ¿Qué va a ser del día de mañana? Pues, hombre, tenemos que pelear para que el día de mañana sea mejor que el de hoy. No nos podemos quedar parados, es verdad. Pero el Señor dice que no nos afanemos de lo que vamos a comer o lo que hemos de vestir, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Eso no quiere decir que nos tiremos a la bartola bajo un pino. No quiere decir eso. Pero sí que no nos afanemos. Y la gente hoy se preocupa mucho del futuro que va a tener mañana. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabes quiénes están volviendo millonarios? Y parece mentira, pero es verdad. Los adivinos. Los adivinos que salen a la televisión, que predicen el futuro y te dicen lo que va a pasar mañana. Porque la gente tiene una gran necesidad de saber lo que le va a acontecer mañana. Algunos llaman por temas de amor, otros por económicos. Y yo escucho a veces la radio, me gusta escuchar la radio cuando voy en el coche, y hay un programa que es como destapando a esta gente, ¿no? Y echan algunas consultas que le dice, llama al vidente, y el vidente le dice: veo que hay un hombre que usted, que tiene mucha relación con usted, un señor mayor, su marido, puede ser su marido. Dice: no, estoy soltera. Pero aún así, le sigue a... No se corta, vamos, yo me quedaría frío ya, digo, ¿no? Ya corto yo el teléfono y digo, bueno, pues ya se gastó unos cuantos duros, ya. Pero no, y sigue, no, y le daba vueltas a todo. Es igual que otro vídeo que colgaron por ahí, que está uno haciendo una entrevista a un adivino, y le dice: ¿tú eres adivino? Sí. ¿Tú sabes lo que es predecir el futuro? Sí. Y ¡pa! Le mete un bofetón y dice: ¿cómo no viste venir esto? Si eres tan adivino. Pero la gente está con esa necesidad de saber lo que va a pasar mañana. ¿Y sabes lo que va a pasar mañana? La Biblia lo declara. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Entonces, el futuro que nos espera a nosotros es toda la eternidad con Cristo si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. No hay más. La gente está buscando el futuro, el futuro, el futuro. El futuro viene hecho. Se hace camino al andar, como decía el cantante este, no sé si era Juan Manuel Serrat. Se hace camino al andar. A medida que tú vas viviendo, vas haciendo tu propio camino. Pero las personas tienen la necesidad de saber qué va a acontecer en el futuro. Y eso es lo que les mueve. Y se ganan y se gastan fortunas en ir a los adivinos y a los meigos para que les prediga el futuro. Y no se da cuenta que son personas que están poniendo su confianza en algo que no tiene ningún sentido. Pero la preocupación de este hombre que hemos leído, del carcelero de Filipos, fue: ¿cómo puedo ser salvo? La ignorancia del mundo les lleva a no pensar y no hacerse esta pregunta. Y muchos no quieren saber. No se preocupan. No se preocupan. Solo se preocupan de la muerte cuando van al médico y les dicen: mira, tienes un cáncer. Y este cáncer es terminal. Te quedan 6 meses de vida. Ahí todo se viene abajo. Y ahí se preocupan. Quizás y ponen a pensar: bueno, me voy a morir. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Ojalá que en una situación así todos puedan recapacitar así. Pero hay personas que no, que son tan necias que aún al borde de la muerte no quieren saber nada de Dios ni quieren saber la forma en que uno puede ser salvo. El carcelero era un hombre inteligente. Su interés era en saber cómo podía ser salvo. Y seguramente no estaba enfermo, pero él vio algo sobrenatural que le hizo mover el corazón, el pensamiento y el alma y preguntarle a ellos: ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue: cree. La palabra cree en la Biblia no es una palabra creer de aquí solamente. Cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, está diciendo cree con esto y cree con todo tu ser. Y el creer lleva una implicación. Porque dice la Biblia también que los demonios creen y tiemblan. Es decir, el creer en sí no te trae la salvación el creer de forma intelectual, sino lo que te trae la salvación es la relación con Dios, el convencimiento de que eres un pecador, pedir perdón y el arrepentimiento. Eso es la palabra que engloba el creer. Y esto fue lo que Pablo le contestó, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, que yo sea salvo, automáticamente mi casa va a ser salva. Siento decirte, si creías que este versículo así literal, no es así. Cada uno tiene que buscar la experiencia con el Señor, aceptar a Jesucristo en su corazón, pedir perdón por sus pecados, arrepentirse y tenerle como Señor y Salvador. Esa es la fórmula. Ahora, ¿es verdad que el carcelero, una vez que creyó, influyó en su familia creyó y fueron bautizados y fueron salvos? Sí. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos. No es que yo, porque sea salvo, automáticamente mi familia va a ser salvo. No es porque yo sea pastor, mi hijo, porque es el hijo del pastor, va a ser salvo. No es porque el otro que es evangelista, sus hijos o sus parientes, que sus padres. No, yo no puedo llegar delante de Dios y decir, mira, mi credencial, ministro de las Asambleas de Dios de España, y esta es mi familia. El Señor va a decir, vale, tú está bien, pero tu familia tendrá que, cada uno, rendir cuentas. Pero nuestra responsabilidad, y no estoy diciendo que cada uno llega el momento en que tiene que tomar sus propias decisiones, sean hijos, sean hermanos, sean padres, pero nuestra responsabilidad y nuestra influencia tiene que ser para que nuestra familia sea salva. Por eso Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y por medio de ti será salva tu casa. La fórmula es cree en el Señor Jesucristo. Dice cree, no dice haz, porque nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, porque dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos salvos gratuitamente, pero por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. El resultado de creer es ser salvo. Pero repito, la palabra creer no es solamente creer con el entendimiento, sino que lleva un compromiso. Por eso mucha gente no quiere creer. No es que no crea, es que no quiere creer. Porque el creer conlleva una serie de pasos que no están para cumplirlos. No quieren hacerlo. A los cristianos evangélicos nos dicen, no, es que claro, vosotros los cristianos evangélicos no podéis fumar, no podéis emborrachar, no podéis salir de fiesta por ahí, no podéis. No, es que no es cuestión de que no podamos, es cuestión de que no queremos. Poder podemos hacer igual que tú. Entonces, la gente que está enganchada a los placeres del mundo, como hemos leído antes, pues no quiere pagar el precio y dejar su vida pasada para creer en el Evangelio. Por eso, bueno, yo cuando ya tendré tiempo de creer. Yo es que no tengo el mismo problema que tuviste tú. Yo no, ya ves, tengo mi trabajo, mi casa, mi familia. Que salga por ahí y me tome tal y me fume cuatro canutos y no hay ningún problema. Lo hace todo el mundo. Es más, ahora están diciendo que fumemos marihuana, que es buena para la salud. Pues nada, a fumar marihuana. En Ámsterdam muchas de las drogas están permitidas. Y ahora están pidiendo que también se permitan aquí. Y claro, eso, los que hemos tenido problemas con la droga sabemos lo que eso puede conllevar a los jóvenes. Y se creen que legalizar las drogas es la solución, pero eso es un problema gordo y tiempo al tiempo. Quiera Dios que no permitan que eso vaya adelante. Tantas cosas que quieren ahora, que nos prometen libertad. Libertad, que lo confunden con libertinaje. Todos los que estamos aquí, aún siendo cristianos, somos más libres que los que no son cristianos. Porque tenemos la libertad de escoger y de querer y no querer. Algunos no tienen esa oportunidad porque están entenebrecidos, dice la palabra. No ven más que su mentalidad. Así que nosotros debemos ser como este carcelero. O hemos sido como este carcelero. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Tenemos que pensar en nuestra salvación con temor y con temblor. Pero ahora, ya que nosotros hemos recibido la salvación, tenemos que tratar de que pase algo sobrenatural. No voy a decir que pase un terremoto, pero que puedan ver algo para que las personas puedan decir: yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser cristiano. Porque estamos hablando de la salvación. No estamos hablando de algo que no tiene valor. Estamos hablando de la eternidad. O en el infierno, o en la presencia del Señor. Y a veces no somos conscientes de esto. No somos conscientes de esto. Hace poco fui a ver a un amigo. No hace mucho estuve hablando con él, como estoy hablando ahora con vosotros. Y ahora está en coma y entubado para morirse. Y muchas veces le hablé de Dios. Y bueno, yo voy tirando, yo voy. Dios quiera que tenga la oportunidad de arrepentirse. Porque estamos hablando de la salvación. O de la condenación eterna. Y nosotros tenemos mucho que ver en el asunto. Así que seamos prudentes, seamos sabios como este carcelero, que lo primero que preguntó y lo que el mayor interés que tenía es: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Nosotros, gracias a Dios, ya sabemos y ya somos, ya tenemos a Cristo en el corazón y ya somos salvos. Ahora, eso requiere también un cuidado y un esforzarse. Pero hay muchas personas que no piensan qué puedo hacer para ser salvo, y nosotros tenemos que llevarles como Pablo y Silas al carcelero. Dice que le predicaron la palabra y que después de que le hablaron la palabra dijo: ¿dónde me puedo bautizar? ¿Qué puedo hacer? Y fueron bautizados él y los que estaban en su casa. Amén. Vamos a ponernos en pie.